Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Te haga el anuncio de la separación del cargo para buscar un segundo mandato consecutivo, aunque esto no está previsto en la Constitución. De hecho, la reelección fue una opción que Nayib Bukele criticó antes de llegar a la presidencia del país, pero una vez en el poder, al mandatario parece habérsele olvidado y empezó a considerarla como una alternativa válida. Sin embargo, sus detractores la consideran como una vía que viola los preceptos básicos de la Constitución. Haciendo caso omiso a las críticas, en junio Bukele inscribió su precandidatura a las elecciones internas del partido Nuevas Ideas. El mandatario echa mano a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que habilitó la reelección presidencial inmediata. Pero antes de que esto ocurriera, los magistrados en funciones de la sala habían sido reemplazados por nuevos jueces afines a Bukele, designados por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Luego, el Tribunal Supremo Electoral informó que acataría el fallo al considerarlo inapelable y de obligatorio cumplimiento. La oposición llegó a considerar que el fallo consumaba la dictadura porque la Constitución de El Salvador es muy clara y se refiere a la reelección en los siguientes términos. Mire usted, el artículo 152 establece que no podrá ser candidato a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. En la misma línea se redactó el artículo 154 que indica que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Asimismo, el artículo 88 señala que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. Y mire usted, no acaba ahí. Hay más artículos en la Constitución que apuntan hacia la prohibición de la reelección inmediata, pero una cosa es lo que dice la Constitución y otra las interpretaciones que se están haciendo del texto constitucional. Voy a San Salvador, ahí está mi compañero Merlin del Cid, para que nos cuente lo que está sucediendo en este momento a raíz del anuncio que hiciera el presidente Nayib Bukele. Gusto saludarte. Adelante. Adelante, Merlin.
Hola, Rey. Buenas noches. Gusto de escucharte también y poder saludarte. Te cuento que la sesión plenaria extraordinaria en la Asamblea Legislativa ha dado inicio hace apenas unos minutos con 4 horas de retraso de la hora que fue convocada. Se espera que en esta sesión extraordinaria los diputados designen, como bien tú lo decías, al sucesor del presidente Nayib Bukele para los próximos 6 meses, ya que el presidente Bukele tiene que solicitar un permiso especial, una licencia especial para poder ausentarse de sus funciones y dedicar su tiempo a la campaña con la que busca un segundo mandato, la reelección. Las elecciones están programadas para el 4 de febrero próximo y el presidente tendría este tiempo para hacer campaña. Esto es en cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional emitido en 2021 que establece que un presidente que va a buscar la reelección para no prevalecerse del cargo debe dejarlo 6 meses antes del inicio del nuevo periodo. El próximo periodo comenzará el 1 de junio, es decir, a partir del 1 de diciembre. Mañana él ya no puede estar en funciones. Todo eso es lo que se va a definir en las próximas horas en el Congreso salvadoreño. Hay oposición, sí, en los partidos de oposición no están de acuerdo, dicen que esto viola la Constitución en por lo menos 5 artículos, sin embargo, los votos no les alcanzan para frenar esto. El partido Nuevas Ideas tiene los votos suficientes tanto para autorizar la licencia al presidente como para el nombramiento del designado a la presidencia y también el designado a la vicepresidencia, porque hay que recordar que Félix Ulloa, el actual vicepresidente, también va a buscar un nuevo periodo junto al actual presidente Nayib Bukele. En las próximas horas se va a saber quiénes van a ser las personas que estarían tomando las riendas de El Salvador para los próximos 6 meses, Rey.
Merlin, ¿y se espera otro anuncio del presidente? Porque se decía que iba.
Sí, está previsto que el presidente Nayib Bukele hable en aproximadamente un par de minutos, a las 8:30 de la noche, hora local. Ha convocado a la audiencia a escuchar un mensaje que va a transmitir por el canal oficialista y también a través de sus redes sociales. Y habrá que ver qué es lo que dice, qué es lo que anuncia, si hace relación a esto que va a ocurrir en las próximas horas en la Asamblea Legislativa o si es algo que tiene que ver con el ejercicio de la presidencia, porque ayer también convocó a una actividad y pues anunció algo que tiene que ver con el sistema de salud en El Salvador, Rey.
Ya. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes a ver lo que dice el presidente. Gracias, Merlin. Merlin, desde San Salvador. Saludos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Con Club Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de X, en red social antes conocida como Twitter, en @reycnn. Bueno, y a pocas horas de que venza el plazo dado por Estados Unidos y otros países al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, la Embajada de Noruega en México y Centroamérica informó sobre un avance hacia la posibilidad de levantar las inhabilitaciones políticas. En redes sociales, los facilitadores del acuerdo político publicaron un documento que establece que los candidatos inhabilitados presenten un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para la revisión del caso. El propio Jorge Rodríguez, diputado oficialista, dijo que había dado un paso en la dirección, se habían dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el día anterior, Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno, había advertido que nada ocurriría en relación al tema de las inhabilitaciones. Sin embargo, el documento no hace ninguna mención a la liberación de presos, que era parte de los acuerdos que debía ser implementada. Y para hablar sobre ello, nos conectamos en Caracas, Venezuela, con Manuel Covela, quien nos va a dar más detalles sobre esto. Cuéntanos, Manuel, las reacciones en torno a este nuevo documento.
Sí, Rey, prácticamente a última hora surgió el procedimiento que tanto oposición, la plataforma unitaria de la oposición, como el gobierno de Venezuela acordaron para revisar las inhabilitaciones políticas. Como tú mencionaste, Rey, los interesados deben acudir a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y ejercer un recurso contencioso administrativo contra las inhabilitaciones que ha impuesto la Contraloría General de la República. Es esa sala administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la que responderá a las demandas sobre esas inhabilitaciones y también en el documento que hizo público la Cancillería de Noruega. Recordemos que este país europeo actúa como facilitador en las negociaciones entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno de Venezuela. A través de su red social, la Cancillería de Noruega presentó este documento, y en ese texto también se dice que los interesados deben ser respetuosos en las declaraciones que realicen sobre el Tribunal Supremo de Justicia mientras esté procesando esos recursos que eventualmente llegarán para revisar las inhabilitaciones. Tú también habías mencionado que ya había reacciones tanto del gobierno como desde la oposición. Gerardo Blay, el jefe negociador de la delegación opositora, señaló ratificaba y confirmaba ese acuerdo para la revisión de inhabilitaciones, y también Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista del chavismo en la negociación, también señalaba que se estaba dando un paso en el camino correcto. Pero antes, ayer, 24 horas antes, Diosdado Cabello cuestionaba este plazo que había otorgado Estados Unidos para que hoy se llegara a ese procedimiento para levantar las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Diosdado Cabello.
Eso no va a ocurrir, porque eso no depende del gobierno, son las instituciones que toman decisiones aquí en Venezuela. Entonces tú, ante esa situación, pones tu nombre a la orden. Eso es lo que yo entiendo de este mensaje. Y para que la gente diga, no, lo que pasa es que Gerardo Blay no hizo nada. No, yo escribí un tuit. Que no me hicieron caso fue otra cosa. Pero vas a ver que ni hoy ni mañana va a ocurrir nada de eso que tú dices. ¿Qué vas a hacer después? Tú sabes que no va a ocurrir nada. Y lo escribes para decir, bueno, yo no me estoy ofreciendo, pero si ustedes quieren, yo me sacrifico, pues. Hago el sacrificio.
Bien, son palabras de Diosdado Cabello que pronunció anoche en respuesta a otras declaraciones que había dado más temprano ayer Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora, quien señalaba que se esperaba para las próximas horas, hasta hoy que vencía el plazo, precisamente un pronunciamiento sobre el procedimiento que se iba a aplicar para levantar las inhabilitaciones políticas. Este plazo lo impuso Estados Unidos el pasado 18 de octubre, luego de que anunciara un levantamiento parcial y temporal de sanciones que mantenía sobre Caracas, sobre las áreas de petróleo, minería y gas. Esto fue luego de que el gobierno y oposición firmaran el acuerdo de Barbados para lograr garantías de participación política en las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, Rey.
Gracias, gracias Manuel. Era Manuel Covela desde Caracas. Bueno, lo hablamos ahora, este tema, con mi invitada del día. Y para profundizar, le doy la bienvenida a Giovanna De Michel, politóloga y analista internacional, que nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Giovanna, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vemos posturas pues encontradas. Por una parte, lo que dice la oposición, la esperanza de que hoy que se vencía este plazo para que pues se diera a conocer este mecanismo para ir eliminando estas inhabilitaciones. Por otro lado, vemos la postura del gobierno. Yo no soy el responsable. Pero entonces, ¿quién es el responsable? Pero eso tú no los dirás. ¿Qué te parece todo?
A ver, no escuché nítidamente el planteamiento. Escuché que hoy se vence el plazo para comenzar a levantar las inhabilitaciones. O sea, aparentemente se está estudiando pues en el Poder Judicial esa posibilidad, aunque yo no soy muy optimista. Yo creo que las inhabilitaciones que algunos sectores de la oposición espera que sean levantadas, no creo que vayan a ser levantadas. El tema de las sanciones, yo me atrevo a pensar que probablemente sea irreversible la flexibilización de las sanciones. Es un poco ilógico pensar que se vaya a flexibilizar sanciones, se vayan a mover capitales, se vayan a mover, digamos, trabajadores, se vayan a mover recursos para volver nuevamente a sancionar y a echar para atrás todo ese movimiento, ¿no? Además, Estados Unidos también necesita en estos momentos petróleo, necesita gasolina, viene un año electoral. El aumento del precio del petróleo no es una opción en un año electoral para Estados Unidos tampoco, ¿no?
Joana, pero has tocado varios puntos. Uno de ellos es que pues,
no tienes esperanza de que
estas inhabilitaciones se eliminen, eso por una parte. Pero esto es clave para que finalmente pues, Estados Unidos siga flexibilizando las medidas contra Venezuela, las sanciones contra Venezuela. Y por otro lado, lo que yo te preguntaba, estas posiciones encontradas. El gobierno está diciendo, yo me lavo las manos, eso no es mi responsabilidad, yo no tengo esa responsabilidad de eliminar esas medidas. Entonces, aquí estamos en un círculo vicioso y realmente pone en peligro las elecciones de 2024.
Sí, es así, absolutamente cierto. Y Venezuela es el país de lo impredecible. Aquí cualquier cosa puede suceder, porque aquí todo es absolutamente discrecional. Creo que tengo problemas con la comunicación, no les estoy escuchando bien. Pero le decía que en Venezuela cualquier cosa puede suceder y el poder ejecutivo tiene un control absoluto sobre los demás poderes. Cuando el poder ejecutivo dice que no puede controlar el tema de las inhabilitaciones, no es cierto. Tan falso es que a través del poder ejecutivo se ha negociado liberación de algunos ciudadanos, inclusive extranjeros, que estaban detenidos en Venezuela y a los cuales se les había hasta abierto juicio, ¿no? Es decir, que si hubiera realmente la voluntad por parte del poder ejecutivo para levantar las inhabilitaciones, las mismas se levantarían sin ninguna dificultad. Yo creo que es una manera de escurrir quizás un poco la responsabilidad, conscientes de que el levantamiento de sanciones a ciertos candidatos opositores pues no le conviene al propio gobierno.
¿Y usted ve algún riesgo, como le planteaba, de las elecciones del año que viene, de 2024, porque a cómo van las cosas, va por ese camino?
¿Riesgo de que no se realicen, dice usted?
Exactamente.
Pues como le decía, en Venezuela cualquier cosa puede suceder. En principio no debería haber ninguna razón para que no se den las elecciones del año 2024. La razón que algunos esgrimen es el tema de la disputa por el territorio Esequibo, pero eso sigue en su curso. La decisión está en mano de la Corte Internacional de Justicia y no hay ninguna razón para que eso interceda en el proceso electoral. No habría ninguna razón lógica, legal, para suspender el proceso electoral, salvo que fuera un cálculo de conveniencia de quienes hoy detentan el poder en Venezuela, ¿no? Pero le repito, Venezuela es absolutamente indescifrable, porque en Venezuela existe un marco legal que se interpreta al mejor saber y entender de quien lo interprete. Y quien lo interpreta es el Poder Judicial a través de la Sala Constitucional, que está subordinada al Poder Ejecutivo.
Pues bueno, vamos a ver lo que pasa, aunque como bien usted dice, puede pasar cualquier cosa. Gracias. Era Joana de Michel, politóloga y analista internacional, que nos acompañó desde Caracas, Venezuela. Y al regreso hablaremos con nuestro invitado sobre el papel que jugó Henry Kissinger en el golpe de Estado que derrotó a Salvador Allende en Chile. No se vaya, ya volvemos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Kissinger. Recuerden que recibo todos mis comentarios a mi cuenta en X, red social antes conocida como Twitter, en @reycnn. Y bueno, Henry Kissinger falleció este miércoles a los 100 años. Alcanzó poder y fama mundial como el estratega que guió la política exterior estadounidense durante años. El ex secretario de Estado y ex asesor de Seguridad Nacional basó gran parte de su discurso en la protección de los intereses nacionales y la contención del comunismo. Sin embargo, algunos críticos consideran que debería haber sido juzgado como criminal de guerra por los bombardeos del sureste asiático, el apoyo a dictadores en Indonesia y Pakistán y su apoyo al sangriento golpe de Estado en Chile. El Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental que obtiene y publica documentos desclasificados del gobierno estadounidense, muestra cómo Washington influyó en Chile. Según documentos publicados, Kissinger presionó al entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, para que derrocara al mandatario Salvador Allende. También reveló cómo felicitó al dictador Augusto Pinochet en 1976 y le dijo que había hecho un gran servicio a Occidente con su golpe de Estado. Y de eso vamos a hablar con mi invitado. Y le doy la bienvenida a Gilberto Aranda Bustamante. Él es analista político y profesor titular de la Universidad de Chile. Profesor, gracias. Gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Yo comenzaría preguntándole, y justamente ahí en Chile me imagino que el nombre de este personaje que indudablemente marcó la política exterior de Estados Unidos durante décadas no cae muy bien.
Sí, definitivamente se trata de un país, y disculpen, comienzo dándole las buenas noches a ustedes y a los y las televidentes, pero Chile se trata de un país que experimentó lo que era este dueto, Nixon-Kissinger, de una manera muy viva, que de alguna manera significó una trama conspiratoria desde el minuto menos uno del gobierno de la Unidad Popular, que finalmente terminó en un derrocamiento donde, por supuesto, no puedo decir que solamente estaba implicado la administración Nixon, sino que hay una serie de factores internos que se van acumulando, pero donde jugó un papel muy importante. Entonces, claramente estamos hablando de una figura que es multifacética, porque por una parte sabemos que lo que es la geopolítica global tuvo un papel muy importante en la detente, en la recomposición de lazos con la China popular, y al mismo tiempo lo que es América Latina, y yo me atrevería a decir el sudeste asiático, supo el rigor de lo que podría ser una cruzada anticomunista visceral, donde Kissinger tuvo una parte muy relevante.
Hoy escuchaba cómo lo considera la Casa Blanca y decía que lo considera un gigante de la diplomacia mundial, pero ¿usted cree así? ¿Lo cree así?
Pues yo diría que tenía, como dijo un canciller chileno, una mirada wagneriana de la política internacional donde el sur no existía y el sur no importaba. Y como el sur no importaba, pues Estados Unidos podía sacar gobiernos básicamente a su voluntad, a su arbitrio. Ciertamente, con mucho tacto negociador, tenía una reputación de negociador que lo llevó, después de un proceso vietnamita muy largo para Estados Unidos, donde incluso se intensificaron bombardeos, a toda una jugada de negociación maestra entre el 73 y el 72 y 73, que culminó con la salida de esa ciénaga, de ese pantano que era Vietnam, por parte de Estados Unidos. Si también considero el acercamiento a la China popular y lo que significó dividir al bloque comunista de la Unión Soviética y la China Popular, uno diría qué gran figura diplomática. Pero al mismo tiempo quiero decirle que miraba con bastante desdén lo que eran los países latinoamericanos. Él no solamente participó en lo que fue la operación encubierta para desestabilizar al gobierno de Chile, un gobierno que podía tener un proyecto colectivista, socialista, pero que había alcanzado el poder por métodos democráticos, sino que también su apreciación se puede ver en lo que fue la comisión tripartita sobre Centroamérica de 1983, en los mismos momentos que hay una propuesta de paz de lo contadora, pues Kissinger fue nombrado por la administración Reagan como veedor y como consultor y evacúa un informe. Creo que ahí podemos ver ese desdén con que era mirado gran parte de ese llamado así patio trasero de Estados Unidos, que de alguna manera refleja una posición que por supuesto que no es todo Estados Unidos, pero una bien, bien clara en esos años 70, los principios de los 70.
Ahora, ese es el estamos hablando de Chile y su el papel que jugó en este apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet, pero también hay otros pasajes. No solamente podemos ver esta mirada en Chile, sino en otros países de América Latina. Estamos hablando Centroamérica con una guerra civil, estamos hablando Guatemala, por supuesto, y otros países también de dictaduras como la de Argentina, la de Paraguay, Uruguay, en fin, todo lo demás. Hoy, ¿cómo lo puede recordar América Latina?
Bueno, como un implementador del método Yakarta, como se dice una tesis académica, que es esta cruzada anticomunista visceral que conectó a Estados Unidos con diversas células anticomunistas y gobiernos dictatoriales en lo que fue muchas veces un aplastamiento de poblaciones civiles y de derechos humanos, que hace que la mirada desde América del Sur, desde Latinoamérica, sea un tanto distinta de lo que puede ser de otros espacios. Yo insisto, lo veo como una figura controversial, que sin lugar a dudas es multifacética. Uno diría, fue un autor de la detente, ¿no? Que de alguna manera abre un espacio de negociación en lo que fue esa gélida Guerra Fría de más de 45 años. Pero al mismo tiempo, la forma en que trató a las democracias o a gobiernos que intentaban hacer cambios, algunos gradualistas, algunos mucho más sistémico, pues habla de un estilo de hacer política donde lo que importa es solamente lo que ocurre al norte. Él lo dijo alguna vez en 1979, no importa Beijing, importa Tokio, importa Berlín, importa Washington, pero lo que pasa al sur, pues no importa. Creo que esa frase que le espetó al canciller Valdés en 1969 en Washington lo retrata de cuerpo entero respecto a lo que es ese sur global hoy, y por lo tanto creo que hay notas discordantes. Dicho eso, insisto, no puedo negar que es un gran, que es un autor que no puede dejarse de lado al pensar en teoría de la política internacional y de las relaciones internacionales, y que también fue parte de un tiempo donde se combinaba el neorrealismo con visiones de superioridad americana sobre otros pueblos y países.
Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, y hoy es lectura obligatoria para quienes están en el ejercicio de la política exterior. Es ese lado complejo, complicado y polémico del que me está hablando, profesor, ¿verdad?
Definitivamente. Hay algunos libros que son imperdibles, como La Diplomacia de 1993 o El Orden Mundial ya en el siglo XXI, que un estudiante o un interesado en política internacional tiene que hacerlo. Es uno de los más importantes referentes de la corriente del neorrealismo, y yo por supuesto considero y lo tengo en mis sílabos, pero por supuesto, como todo ser humano, es una figura que tiene más de un costado, más de una faz, y acá tenemos por una parte al arquitecto, insisto, uno de los arquitectos de la detente, que logra negociar y hacer operaciones tan importantes como la salida de Estados Unidos de ese pantano que era Vietnam, y al mismo tiempo que hace aquello, está patrocinando y dirigiendo operaciones calculadas de desestabilización en algunos países del sur, de desestabilización gubernamental o de bloqueos invisibles, como fue el caso de Chile, ¿no? Está esa frase de Nixon que había que hacer chillar a la economía chilena, y eso se va acumulando con otra serie de elementos. Desde luego, mire, yo le estoy hablando de Santiago de Chile. Se han cumplido 50 años este 11 de septiembre de 73 del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, un presidente que tenía ideas, por cierto, colectivistas, que a lo mejor no eran compartidas por toda la sociedad chilena, pero claramente había llegado al poder dentro de la institucionalidad. y no se le dio, la verdad, ninguna oportunidad. Lo que me parece importante decir a sus televidentes es que esto no es todo Estados Unidos. Usted me habla de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy complejo y diverso. Y al mismo tiempo que Nixon y Kissinger preparaban esta maniobra de desestabilización, había todo un servicio diplomático que evacuó informes diciendo que habían otras vías, y no necesariamente la de la desestabilización, para tratar el tema de Chile y alcanzar un modus vivendi. Lo que pasa es que había una obsesión también con lo que podía ser una nueva Cuba o que algunos países siguieran ese camino. Como dije en un comienzo, un anticomunismo visceral que a mi parecer hizo tanto daño como en otras latitudes, los hizo también el comunismo.
Sí, su obsesión por este equilibrio de fuerza de la contención del comunismo. Gracias, profesor. Era Gilberto Aranda Bustamante, analista político y profesor titular de la Universidad de Chile desde Santiago de Chile. Nosotros marcamos una pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, la tregua entre Israel y Hamás vence esta noche. ¿Se prolongará por otras 24 horas o terminará por los momentos? Eso se lo contaremos después de la pausa. No se vayan. Y como les decía, las fuerzas de defensa de Israel ya se están preparando para el ataque una vez que la tregua, que se ha extendido por 7 jornadas, pudiera culminar esta misma noche. De igual manera, el grupo extremista islámico Hamás anunció que está en alta disposición de combate, a menos que logre un acuerdo de extensión tal como ocurrió este miércoles. Incluso el pacto podría prolongarse por más de 24 horas y quizás más rehenes pudieran volver a casa. Este jueves, 8 personas más fueron liberadas en sus pantallas, un grupo de 6 que llegó a Israel. Las otras 2 personas lo hicieron más temprano. Ahí lo ven. Y ahora ya se han reunido con sus familias. Hasta el momento, solo mujeres y niños han recibido este beneplácito de la liberación, pero según los cálculos de Israel, ya son pocas los que quedan en manos del grupo Hamás. A diferencia de los hombres, según las estimaciones de Israel, todavía 118 de ellos permanecen en cautiverio. Así que si se extiende la tregua, las condiciones del acuerdo deberán ser modificadas. Por lo pronto, la violencia no cesa. Hamás se atribuyó este ataque en una parada de autobús ahí en Jerusalén, ahí lo ve. En pantalla, Hamás se atribuyó la acción que dejó 3 muertos y 7 heridos. Los 2 atacantes fueron abatidos, dijeron las autoridades israelíes. En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró su promesa de guerra. Escuchemos lo que dijo.
We swore, and I swore, to eliminate Hamas. Nothing will stop us.
Y como parte del acuerdo de este jueves, Israel excarceló a 30 palestinos, según informó el Servicio de Prisiones de Israel. Nuestra corresponsal Nima El-Bashir registró hace unos días el regreso a casa de una palestina que pasó varios años en prisión. Este es el reporte.
The moment a mother finally sees her daughter for the first time after 8 years in an Israeli prison. The relief, the anguish, the utter joy. Melek Salman was part of the first wave of hostage prisoner exchange between Israel and Hamas.
It was painful because I was leaving the sisters I made inside prison, and I feel like my freedom was paid for with the blood of the 14,000 Gazans killed.
Melek, then 16, was charged with an attempted stabbing of Israelis. Israeli authorities say no one was injured, and yet she was convicted of attempted murder and sentenced to 10 years. When her family appealed, it came down to 9. Melek served almost 8 of those years, spending the remainder of her teenage years behind bars. her family maintains her innocence. Fatina, Melek's mother, had dreamed of this day for years, to embrace her daughter, to share that joy with her community. She says this was denied. The Israeli authorities were with us from 2 p.m. They surrounded the house and ripped down the decorations of any display of celebration. They stole the joy of my daughter's release. To be released doesn't mean you are fully free. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, who was himself found guilty in 2007 before he was a minister, of incitement to racism against Arabs and supporting a terror organization. Ben-Gvir instructed Israeli forces to use an iron fist, preventing Palestinians from celebrating the release of their loved ones, saying the prisoners were terrorists.
Expressions of joy are support for terrorism. Celebrations of victory give strength to those same human scum, those Nazis. The policy here is very, very, very clear. Not to allow these expressions of joy and resolutely strive to make contact and stop any support for these Nazis.
Another night, another scene of Israeli forces removing well-wishers and journalists at the home of a released Palestinian prisoner, taking a heavy-handed approach as ordered by their national security minister. In Bethlehem, in the occupied West Bank, they were able to defy Ben-Gvir, celebrating the release of Fatma Shaheen and others from the city. Fatma left her home walking and returned almost 7 months later with life-changing injuries, shot by Israeli soldiers and accused of attempted murder.
They accused me of carrying out a stabbing. It's not true. They opened fire on me. I was hit in the spine with two bullets. Two vertebrae were damaged. They replaced them with titanium. I cannot feel my legs or stand up. They also removed 5 centimeters from my liver and one kidney.
For months, Fatma's family say they were denied access, even as her detention stretched on.
It was forbidden for my relatives to visit me, or even the lawyers. I was not allowed to make any calls.
Israel says Fatma attempted murder, and yet she was only detained, not charged. She didn't go to trial. She wasn't given any opportunity to defend herself. And this is a story we keep hearing again and again from released prisoners, that they aren't given due process, and yet this crime exists alongside their names.
The Israeli Prison Service responded to these allegations, saying national security prisoners who were released from the Israeli prison during the past 2 days were serving time for serious crimes, such as attempted murder, assault, and throwing explosives. All prisoners in IPS custody are held according to the law. That's not true. CNN broke down the numbers in a list of 300 Palestinian prisoners identified by Israel as eligible for release. 80% are listed as just detained, which means they have not been formally sentenced. Israel operates two systems of law in the occupied territories: Palestinians under the military, Israelis under civil law, creating a low bar for the arrest of increasing numbers of Palestinians. And as Israeli hardliners like Ben-Gvir and others in this far-right government seek to characterize every Palestinian as a terrorist, that number is rising every day. Na'mal Baghir, CNN, Jerusalem.
Y las bajas temperaturas en el norte de México calan hondo en los migrantes que esperan una oportunidad para ingresar a Estados Unidos. Belén Zapata con el siguiente reporte.
Un obstáculo más, en este caso producto de la naturaleza, se interpuso en el camino de un grupo de migrantes venezolanos. Viajaban en el techo de un tren rumbo a la frontera de México con Estados Unidos.
Los dedos se me congelaron, las manos moradas las tenía. Los pies, bueno, los dedos los tenía, no los podía ni mover.
Se trata de los frentes fríos que por estos días afectan principalmente a los estados del norte del país, fronterizo con Estados Unidos.
Ya 2 o 3 días esperar que baje para subir.
Estos venezolanos dicen que no están acostumbrados a estas temperaturas porque en su mayoría provienen de ciudades con climas cálidos o tropicales.
Mucho frío, ¿no? Frío es berraco, frío es muy candela.
El grupo viajaba en el techo del tren cuando, según una de las migrantes, la máquina se detuvo cerca de Torreón, en Coahuila, y tuvieron que descender.
Gracias a Dios paró porque la temperatura iba a menos cero. Dios sabe por qué hace las cosas. Paró a la 1 de la madrugada y nos bajamos en la mañana. Empezó a llover y logramos caminar a un pueblo llamado La Flor, que ese pueblo, gracias a Dios, nos ayudó muchísimo.
En el grupo viajaban varios niños a quienes sus progenitores intentaron proteger, dicen estas madres.
Prácticamente nosotros éramos los que nos podía haber dado hipotermia porque estábamos todas las cobijas con ellos, las bolsas todos con ellos para que no les pasara nada.
Ahí me daría miedo de que le vaya a dar una bronquitis, una neumonía, que es lo más fuerte que puede dar en las bajas temperaturas. Y no estoy preparada para eso.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 56 frentes fríos para la temporada invernal 2023-2024. Para el jueves, se esperan que los frentes fríos 13 y 14 se aproximen a la frontera norte y noroeste de México, acompañados de lluvia y nieve. Estos migrantes lamentan que el trayecto no lo puedan hacer a bordo de autobuses y que su única opción sea el techo de los trenes de carga. Aseguran que aunque el frío es mucho, no pueden volver atrás.
Nuestro destino no es quedarnos acá en Estados Unidos. Hemos pasado tantos países para darle un mejor futuro, el sueño americano.
El grupo espera ahora en un refugio de la ciudad de Torreón a que el clima mejore, mientras retoman fuerza para cumplir su meta de llegar a Piedras Negras, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde dicen esperarán una cita con las autoridades de migración de ese país. Para CNN, Belén Zapata.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Conclusiones. Los espero mañana. Que tengan una feliz noche.